cuando yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
15 minutos perdiendo 2-1.
¿Eh? ¿Quién es? Ah, Uruguay.
Uruguay sube.
Uruguay, ah, Uruguay, Inglaterra.
¿Está Uruguando, Uruguay?
Uruguando. Uruguando, Uruguay.
Sí, que dije cualquier cosa.
Trataba bien en el micrófono.
Perdón, lo que pasa es que estaba del otro lado y me.
Es la rabia, es la rabia de estar perdiendo frente
de estar perdiendo. Ah, Inglaterra es.
Exactamente, sí.
Mundial sub-20.
1-2, Mundial sub-20 en Argentina. Perdieron en este momento.
Qué horrible. Bueno.
Así que habrá que hablar de algo para.
Para levantar.
Para levantar, ¿no es cierto?
Me encanta.
De alguno de los goles uruguayos en la industria del cine.
Por ejemplo, ¿lo definirías como un gol o como un golazo?
Bueno,
mucha gente la define como un golazo, mucha gente la define como un gol.
Un gol. Lo cierto es que entró.
¿De qué fue gol?
Es para fue gol.
Sí, hoy hablaba con mi hijo de que en el momento fue importante.
Sí.
En 2001, que se estrenaba 25 Watts,
sí.
Película uruguaya dirigida por Pablo Stoll y por el fallecido Juan Pablo Revela. Uh-huh. En 2006, bueno, este dúo de directores que también después sacó Whisky, que podría ser una buena película de discutir también nosotros en un espacio futuro. Pero bueno, esta de 2001, 25 Watts, película ya tiene 22 años.
22 años. Ya. Producida por Fernando Epstein.
Tomás.
Gracias. Bueno, a ver, ¿en qué día se estrenó? No dice.
Primero de junio. Como habíamos dicho al inicio, estamos a una semana del aniversario.
O sea, yo soy más viejo que 25
claro,
Watts.
Claro, soy más viejo que 25
Sí,
Watts.
Soy un poquito más viejo.
Decía, producida por Fernando Epstein y protagonizada por Daniel Hendler,
sí.
Jorge Temponi y Alfonso Tort.
Exactamente.
Cada uno con una forma diferente de actuar para mí,
sí.
¿No? Uno como mucho más pochoclero, digamos, con Daniel Hendler, que ha hecho muchas películas en Argentina,
en su
carrera. El otro es más teatral, ¿no?
Como César Temponi
sí es teatral también, pero está, es más tirado el periodismo últimamente,
está
¿no?
bastante ciudad
como más
sí.
Una carrera más de periodista y el otro sí es más teatro,
sí.
¿No?
Sí,
tal cual.
Bueno, capaz para empezar, yo les confieso, la película la vi por primera vez en mi vida hoy.
Ah, mira.
Bien.
Hoy, today.
Fresquito.
¿Ustedes?
¿Y qué te pareció?
No, pará, pero quiero saber ustedes cuándo
yo
la vieron por primera
vez.
Yo
la vi en pandemia.
¿En pandemia?
En 2020, en pandemia. Dije, hace tiempo la tengo pendiente, voy a dar 25 watts.
Muy bien.
Yo la vi por primera vez, no me acuerdo, este año fue el año pasado, pero sí, entre final del año pasado, principio de este año, creo que sí, principio de este año. Cuando hubo una exhibición al aire libre del cine universitario. Que la exhibieron.
Sí,
bueno,
sí.
Ahí mismo. Ahí fue cuando la vi por primera vez.
Yo la vi cuando se estrenó. No, mentira. La vi en el 2019. Me acuerdo perfecto el año. Porque fue antes de la pandemia.
Sí.
Pero la volví a ver. La volví a ver ayer de noche.
Bueno, y la audiencia sí, nos puede decir cuándo vieron 25 watts por primera vez y qué les pareció. Por
exacto.
El 092-555-982 a WhatsApp o Telegram o en nuestro Instagram, @elbalconfm. Díganos su comentario de cuándo vieron 25 watts por primera vez y qué les pareció.
Me encanta.
Decíamos, película estrenada en 2001, ¿no? Si nos ponemos en contexto de país.
A ver.
Plena crisis.
Sí.
Sí.
El estreno, pero el rodaje no debe haber. No.
El rodaje fue en el 2000.
Sí, fue antes. O sea,
el rodaje fue en el 2000. No puede ubicar. Volviéndola a ver con mentalidad de varios años después, ¿cuál era la locación? O sea, no puede identificar el barrio.
Creo que era la blanqueada.
Ah, la blanqueada. Sí. Bien. Sí.
O sea, por haberlo leído.
Puede
no
ser.
Lo
en un momento, en un plano general, ahí ubiqué el Clínicas ahí en el fondo.
Ah.
Entonces estaba capaz de ir a por ahí.
Es verdad, era el Clínicas. Yo veía un edificio de decir, ¿eso qué es? Bien.
Sí,
pero igual, aún así logra.
Buen
como
punto
mostrar,
de referencia.
Remostrar como barrio de Montevideo, pero no. Delatar qué barrio.
Claro.
Es algo que logra bastante bien.
Claro, como que lo
me
generaliza.
Gusta. Sí.
Lo generaliza.
Sí.
Yo les decía, ¿no? El momento de filmación y ustedes apuntaban bien, filmaban en el 2000. Aún así, como todo, imagino yo, hablo un poco de la ignorancia, pero por lo poco que sé, como cine uruguayo en general, el haber puesto en práctica la producción de esta película debe haber sido complicado.
¿Haber puesto en práctica en qué sentido?
El tema, por ejemplo, el financiamiento.
Y tienen, o sea, está bien artesanal la película, ¿no? O sea, se nota que se hizo de manera artesanal. Igual cuenta con producción ahí, ¿Con producción de quién? ¿Quién hablábamos hoy? Fernando Epstein, también la productora Taxi Films, etcétera.
Sí.
Pero sí, yo me imagino que... Y más en esa época, ¿no? Porque si es complicado hacer películas ahora, hace 20 años, ni me imagino.
¿Querés saber cómo fue financiada?
Uf, a ver.
Mirá, escuchá.
Nosotros teníamos... Contábamos en un momento con $15,000 del Fondo Capital. Pudimos conseguir $10,000 más entre gente que aportó, particulares que aportaron, algunas empresas que aportaron. Y después, el capital más grande que teníamos, creo, era la confianza de la gente que trabajó con nosotros, que trabajó aportando su salario. Con la poca plata que teníamos, financiar el rodaje y con nuestra cara financiar el resto.
¿Quién era
Clarísimo.
Esta persona?
Ese era Pablo Stoll.
Pablo Stoll.
Explicando. En los extras de DVD, del DVD de la película explicaba el tema del financiamiento.
Mira.
Complicado en cualquier
filme
de la industria uruguaya, ¿no? Incluso eso de que los otros participantes donaron su salario. Contaba, encontré yo por ahí que se cuenta la historia de cómo le llega el financiamiento a la película. Cuenta que con se habían presentado un fondo, no se lo habían dado, y no estaban seguros de querer presentarse a otros fondos. Stoll y Revela, o sea, los dos directores de la película, dicen que eran de la filosofía de que ¿para qué presentarse si de todas formas les iban a decir que no? Pero fue Epstein, el productor, que pensaba lo opuesto. Que si el no ya lo tenían, ¿por qué no presentarse?
Como todo en la vida.
¿No? ¿Ustedes de qué lado estás?
De Epstein. O sea, el no ya lo tengo, vamos a hacerlo igual.
Sí,
total.
Sí, sí, totalmente. No te podés tirar a un proyecto pensando que te va a salir mal.
Claro.
Si no, no hay proyecto.
No te presentes.
Si no, te tires.
Claro, directamente no. No. Descartalo.
Es un poco la discusión ahora del sin miedo al éxito.
Es que es eso. Exactamente es eso.
¿Vos de qué lado estás?
Vos sabés que, obviamente, yo creo que la respuesta común y correcta es esa de decir, sí, obvio, del lado de Epstein, bueno, no, ya lo tengo, me tiro. Pero a mí me cuesta un montón ponerme de ese lado. Yo creo que muchas veces es el pago, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? Sí.
No, o sea, no. Cuando viene de tu parte, o sea, el miedo al fracaso obviamente es real. Porque, claro, en ese momento, si no quedas, es como que está el proyecto, ya fue. Claro.
Pero así nacen los héroes.
Y sí, está bien.
La cuestión es que le fue bastante bien. Le fue bastante bien a la película. Fue bárbaro, decíamos. No fue como un gol, una cuestión que marcó. Pero, ¿de qué se trata la película?
Y
si tuviese que explicarlo.
De tres guachos, ¿no?
Sí, es como la juventud en los 2000.
Sí, sí, tres guachos de 20 y pico.
También un poco como la idiosincrasia uruguaya, ¿no?
¿Sí?
O sea,
¿en qué sentido?
Y todo, no sé, pero como mismo acciones, o sea, de ahora no se me ocurre ninguna acción, pero no sé, es como...
A mí me parece que puedo hacer como una breve, capaz para explotar un poco lo que vos querés decir. Muy natural.
Claro.
Bueno, es todo muy... Sí. Como, voy a agarrar esa palabra. Idiosincrasia es como, bueno, vamos a dejar que estos gurises hablen y digan lo que quieran decir.
Nos llegaba un mensaje de Susana más temprano que decía, respecto a 25 watts, me encantó. Los diálogos muy naturales y situaciones reales para mucha gente.
Ahí va.
Exacto.
Y la película yo creo que es eso.
Sí.
Por ejemplo, hay algo que en una parte que este personaje Seba, que quiere ir a un videoclub, y se encuentra con un cartel que dice cerrado por duelo. Y después va y bueno, dije, bueno, está cerrado y se va a, creo que era, no me acuerdo
qué
era.
Es un almacén.
Es como era como un almacén, sí.
No, un kiosquito.
Que estaba el pitufo, que era el que vendía ahí. Y le dice, che, ¿qué onda el sandía que no ha abierto el videoclub? No, en realidad puso eso porque fue a comprar unos choripanes. O sea, es como muy eso, es como muy uruguayo, no sé.
Sí. Y justo esa parte no muy en el buen sentido, pero
no, pero sí, es como algo muy, como muy propio, no sé.
Sí.
Si
también la película es tipo un día nada más, ¿no?
Sí.
24 horas.
Era uno de los propósitos de ellos, filmar la vida de tres jóvenes, o sea, perdón, filmar 24 horas de la vida de tres jóvenes.
Ahí va.
Claro.
Y vieron que tipo cada uno tiene, sigo con los actores, ¿no? Pero sí, siento como que cada uno tiene en sus personajes una forma diferente de vida, por ejemplo, ¿no? Para mí son los tres muy diferentes. El de la casa, el donde está la abuela y demás, es como más parece estar como más acomodado, digamos, y como que le resuelven más la vida, por ejemplo. No sé si se fijaron, por ejemplo, los cuartos.
Sí.
O sea, como que él tiene su vida más ordenada, digamos.
Sí, en el aspecto familiar, digamos. Claro. O como que alguien le ordena el cuarto, el otro tiene todo un desorden. Sí. Y el otro directamente no es el cuarto. ¿no? No. Si no me equivoco.
Sí, o pero sea, también es cierto que, por ejemplo, el personaje que decís vos, de Daniel Hendler, la madre se va y lo deja.
Claro.
Y dice, chao, me voy. Haz lo que quieras.
Y él como que controla a la abuela y demás. O pero sea, sí, como más...
En esto de que decíamos, tipo, como esto es la cotidianidad, es como... Son situaciones distintas, cada uno personal, que se juntan en esto de que es la amistad, pero a la vez es como muy... Eso, normal, es cotidiano, es como ves gente que sí, esto te,
sí,
te
por eso, identifica. Mm. O sea, claro, o sea, para mí los personajes no son tan importantes en sí, tipo, o sea, como que son cápsulas de para... una vida que puede ser de mucha gente.
Claro.
¿Cómo está metido el 25 watts dentro de la película, no? Sí. Que es muy básico, tipo, ah, mirá una lamparita.
Se te cayó una idea o algo así.
Maravilloso.
Ahora sí. Creo que Juan preguntaba de qué trata la película, ¿no? Sí. Y esto como sí. Que lleva un poco muchas veces al típico modelo cinematográfico de, bueno, tener un objetivo, un conflicto, que el personaje que sí. Tiene que resolver. Y mucha gente capaz la mira y dice, bueno, acá estos personajes no tienen ningún conflicto, son tres pibes que están, pero espera, son tres pibes que están todo el día ahí haciendo nada, sí. Fumando, tomando, sí. Pero
fuman
en realidad,
un montón.
Hay tres fuman objetivos, sí.
Fuman un montón.
Toda la película pasa
para
fumando.
Para tener 20 años fuman un montón.
Como en Peaky Blinders.
Sí, bueno,
con,
sí.
Con y toman también, ¿no? También van
a las 7 de la mañana, sí. Sí, sí,
tranqui, como que la da la uh-huh. La bueno, no sé si vieron que termina y empieza igual.
Sí.
O sea, termina igual que como empezó.
Ahí va, sí, perdón. Bueno, exactamente. Mejor dicho.
Volviendo a esto, los objetivos de cada personaje. Hay tres objetivos. Oh. Por ejemplo,
a ver.
El objetivo de el Leche, que creo sí. Que el nombre era
Alejandro.
Sí.
Que es el peor apodo autoimpuesto sí. De la historia.
Ah, vos sabés que a mí no me gustaba al principio. Yo cuando escuché dije, pa, espantoso, pero es como, no sé... Me el terminó. Leche.
Aparte es autoimpuesto, o sea, cualquier.
Bueno, interpretado por Daniel Hendler, el objetivo que tiene la película es conquistar a su profesora de italiano. Sí, o sea, sí. También está a salvar el examen de italiano, pero lo que más quiere es conquistarla. O sea, básicamente. Después.
Profesores.
El personaje de.
De
Javi.
Ah, Javi, sí, el de Temponi.
El de Temponi, bueno, su objetivo en realidad es dejar su trabajo, básicamente, me parece, ¿no? O sea, el trabajo este que tiene en un auto con la publicidad y sí. También el conflicto con su novia.
Sí.
Que la novia sí. Lo quiere dejar.
Sí, es como que no quiere nada.
No quiere nada con la vida, no pero tiene nada. Como algunas cosas, bueno, no quiero laburar.
Que coma para... comida para perros.
También.
Ya vamos a llegar a eso.
Y el último, el objetivo del personaje de Seba.
Sí, el marmota chico.
El marmota chico, interpretado por Alfonso Tort. Lo que él quiere en la película es ver una película para adultos.
Sí. Es una obsesión.
Sí, por eso va al videoclub, porque va buscando justamente eso. Ese es su objetivo en la película.
Y es al que le pasan como más cosas, ¿no?
Es al que le pasan más cosas, sí. Es increíble.
¿Vieron un sí. Joven Moré, no?
Por estar en la calle.
Un joven Robert Moré.
Sí, ese sí. Que, bueno, esto
se lo lleva.
Eso sí. Lo iba a decir, el que le
muy
dice...
Joven, muy joven.
Sí, yo no me he dado cuenta igual la primera
pero vez. Pero dijiste, viene un joven moreno. Sí. Dije, ah, qué carajo. No, dije, un joven moré, ¿no?
Moré,
ta.
Coma.
No. Dije, qué le pintó al día.
Robert Moré, que hace el personaje del Rulo, que es el que bautiza a Marmota Chico.
A Marmota Chico.
Que fue una improvisación.
¿Mirá?
He improvisado el tema de Marmota
Chico. Sí, lo leí.
Algo que decía mucho era como que... los directores dejaban mucho improvisar en el tema de los diálogos
sí.
A los actores, sobre todo a los secundarios, que eran como los que rompían en la escena, como para mantener esto de la frescura, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. cuando el marmota chico va a comprar la película para adultos.
Alquilar,
perdón. Sandía, que es el videoclub, da toda una explicación de por qué ese tipo de películas son la realidad y son películas favoritas. Eso también es todo improvisado.
El Gonza de Yeravide también, otro personaje de la radio uruguaya.
Estoy improvisado. Pregunta, la película dura una hora y media
sí.
Y es en todo momento en blanco y negro.
Sí.
16 milímetros.
¿Eso qué tiene que ver 16 milímetros? Ya mira.
No sé.
Especialista en audiovisual.
No, por favor.
La forma
esos
de.
Aspectos técnicos.
Claro, de filmar.
Sí,
sí, sí. Sí.
Claro. O sea, eso sí. Pero creo que lo que pregunta Juan es que si.
O sea, si tiene algún. Porque dice como 16 milímetros. ¿Qué le agrega o qué le quita a la película que sean 16 milímetros? Esa es una gran pregunta. Bueno, no. Pero el tema es que sean blanco y negro.
Sí.
¿A usted le agrega algo? ¿Le hubiese sido igual si hubiese sido en color? ¿Les pareció que estaba bueno?
Yo te confieso que a mí se me hizo un poco vieja la película. La disfruté. Al principio me costó, pero después la disfruté y se me hizo un poco vieja. No sé si el blanco y negro tuvo que ver, porque a mí el blanco y negro no me molesta de por sí. Uh-huh. Pero está, capaz que si era color. No sé. No lo vi en muy buena calidad tampoco.
Yo creo que es una cuestión económica lo de los 16 milímetros. ¿Sí? No, que es una alternativa al formato convencional.
Pero me pregunta por el blanco y negro.
Vos sabés que lo del blanco y negro a mí me pareció. Y qué bueno que dijiste eso, porque tenía algo notado sobre eso, que es uno de los tantos recursos que tiene la película. Recursos cinematográficos que tiene una banda.
Yo tengo un par.
De hecho, capaz que el 16 milímetros fue como, bueno, vamos a filmar así porque nos parece económico, pero el blanco y negro para mí es como que te da un clima de chato.
¿Y para vos, Yami?
De algo básico así, para sentir lo que ellos están sintiendo.
¿Para vos, Yami? ¿El blanco y negro? ¿Te suma, te resta, te da igual?
A mí me pasa, o sea, particularmente con 25 watts, que es como que me olvido que está en blanco y negro cuando la estoy viendo. Como que llega un momento que la empiezo a ver en color. Mm. Pero eso es totalmente algo cognitivo.
No sé
algo
si la pensás en color.
No, no a color, pero es como que no...
Pero, o sea, te olvidás de que está
claro,
en blanco y negro.
Claro, me olvido que está en blanco y negro. Es como que hay... Siento que hay películas que lo noto más. Por ejemplo, en la película esta de Cuarón, Roma, que está en blanco y negro. Mm. Ahí sí era como más presente, yo lo notaba más. Pero acá, igual esto es... Es súper psicológico, obviamente.
Igual, obviamente el blanco y negro no es por casualidad, ¿no? Por general, cuando se hace una película, todas las decisiones tienen algún sentido. La razón del blanco y negro es la siguiente, voy a escuchar.
A ver.
Que los movimientos de los actores ayude a que el plano no aburra. Nosotros queremos retratar un poco la parte aburrida de un sábado y creemos que el blanco y negro te da algo que ya lo hemos visto en otras películas y nos pareció que funciona lindo para eso, para adornar ese sábado aburrido o para contarlo y para transmitir esos climas.
Sí.
Bueno, ahí se colaba un sí al final, pero sí.
Está de acuerdo, claro.
El negro era justamente eso, con el tema de mostrar la parte aburrida, que es eso lo que va a la película, ¿no?
Claro,
no, nada, no hay nada.
Sí, porque estamos hablando que en esa época ya había color en Uruguay, ya se podía filmar en color.
Exacto.
Pero sí, está bien lo que dices, porque es verdad que en cierto sentido en la película es como que no pasa nada, en realidad. O sea, no pasan muchas cosas.
Es la vida cotidiana.
Claro, es como que. Y entonces, no, pero lo del aburrimiento que dice. ¿Quién es el que está hablando acá?
Ese era Revela.
Ahí va, Revela.
Ese era Revela.
Tiene sentido.
También, lo del aburrimiento. Si no me equivoco, las cámaras de. O sea, las que tienen los rollos de 16 milímetros, ¿no son medio como bastante prácticas? O sea,
a la hora de cargar, de llevar.
Bueno, entonces esto tiene un poco esto de filmar la cotidianidad, ¿no? O sea, como que es mucho esto, bueno, agarro mi celular y filmo, qué sé yo. O sea, esto lo vemos mucho hoy en día, pero filmar cualquier cosa, o sea. Entonces como que esto capaz que... Esto obviamente es una suposición mía, pero como que ayuda más a esta idea de filmar la cotidianidad. Es como registrarla a través de esta cámara.
Que no resta tampoco igual, o sea, porque es un poco blanco y negro, sacás el tema de lucir los colores de las tomas y eso, que muchas veces es buscado por los directores, ¿no? Algo así. Que esto igual, o sea, quita esa parte, como saca el foco de ahí, de la hermosura de las tomas, digamos, por los colores, pero no tanto de por ejemplo, los ángulos, la forma de mostrar la película, ¿no? Que es bastante peculiar en eso también, o sea, es bastante entretenida porque...
De hecho explota mucho, por ejemplo, en una él pone una canción en disco de pasta.
Sí, esa parte me la noté muy buena.
Es muy buena también.
Que la cámara empieza a girar dentro de su propio cuarto y de repente la canción se empieza a trabar y yo dije, ¿qué está pasando acá? Y ahí va como que se arrima la cámara, claro, como y la cámara, el giro de la cámara es emulando un disco de vinilo.
Hay otro recurso que está muy bueno, que está cuando él llama a Beatriz, su profesora particular de italiano, que está, o sea, está él, o sea, llamando, digo, hablando con ella, no sé, y al lado hay un vaso de agua. Sí, entonces, a medida que va avanzando la conversación, él como que se va metiendo en el vaso de agua, o sea, es como que se ve su reflejo en el vaso de agua.
No me di cuenta,
es como que se va ahogando en esa
conversación. Claro, porque no se puede, claro, no puede salir de
es
esa...
Es muy bueno.
Además, también lo que hace, viste, que se escucha mucho la voz en off de él, pensando lo que va a decir, pensando lo que va a decir.
Bueno, en un momento yo... Dije, va a ser muy difícil explicarlo esto. Hay una escena muy famosa en Friends donde todos están. Ross está hablando de algo en particular. No sé si todos vieron Friends.
Sí.
Y cada uno. Vas a la escena de los pensamientos de cada uno de los demás diciendo, fa, qué embole esto. No sé qué. Cada uno piensa diferente lo que. Es Ross el único que habla y cada uno se escucha los pensamientos de cada uno. Y acá usa exactamente el mismo recurso cuando todos piensan. Claro, de que todos dicen, fa, nadie le está prestando atención y todos están hablando de algo muy diferente. Y está buenísimo eso. Es un lindo recurso.
Bien. Bueno, otra cosa que no sé si notaron, yo por lo menos me dio para notarla. ¿Ustedes saben lo que es la inflación?
¿En materia económica?
Sí, en materia económica.
Creo que sí, no te la puedo explicar.
Es el aumento generalizado de los precios.
Sí.
Ahí va.
Básicamente. O también es. vos ves una película que se estrenó en 2001 y un flaco va a comprar un litro de birra por 25,50 centésimos, sí, o sea, eso pesos. Y va a comprar después un loco ahí, este.
El alfajor.
Sí, creo que. No,
va no, a comprar. No, le traen la pizza.
Le traen una pizza. ¿Sabes cuánto sale la pizza? 36 mangos. 36 mangos. Por pizza y birra. Menos de 100 pesos. Sí, bueno, eso es la inflación.
10 veces menos de lo que sale hoy.
La inflación explicada a través de 25 watts.
La inflación explicada a través de 25 watts. Que esas dos cosas, hoy en día, andás a ver cuánto salen.
¿Sabés qué es otra cosa que tiene muy particular para mí esta película? Los personajes secundarios que van apareciendo a lo largo de la trama.
El blandengue.
Me parece maravilloso.
El blandengue es maravilloso.
Maravilloso. Como, porque aparte es eso, ¿no? Ellos cuentan, si vos ves entrevistas del proceso de la película, cómo los guiones se fueron creando antes y fueron imaginando como escenas cómicas. Sí. Y eso es tipo una típica escena de, che, mirá, ¿qué le pasará a un blandengue estando ahí y que va a todos los niños?
Es bastante original porque, o sea, está. O sea, es como. Sí. Técnicamente es servicio militar, o sea, uh-huh, ser blandengue, pero claro, sí, uno piensa en las secuelas del militar, no en este sentido, como la guerra y ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero claro, que él dice que no, que estás todo el día pensando y en un momento la cabeza arranca a pensar sola. Y ahí. Oh,
y empieza a escuchar voces.
Sí, sí, voces. Y ahí se desencadenan muchas escenas graciosas. Bueno,
usa mucho flashback también, sí, como para atrás y para adelante.
Un recurso que hablábamos la otra vez cuando estábamos hablando de Marvel, el martes, tiene una escena postcréditos la película.
¿Sí?
No,
sí,
me la perdí.
Tiene una escena postcrédito. Que dura dos segundos y no pasa nada.
Ah,
pero
sí,
aparecen la película termina. Aparecen los créditos importantes, tipo director, los actores y no sé qué, que es tipo nada. Es un segundo de créditos. Sí. Hay una escena y después pasan los créditos largos.
¿Y qué es la escena?
Eso es una. No, es tipo, ellos están subidos en la.
En el murito.
En el murito, y el que se fue para la derecha, ahora aparece de vuelta y se sale para la izquierda, tipo caminando. Es solo eso. Pero es, técnicamente es una escena
post-credits. Es una escena post-credits.
Sí. Toma para vos, Marvel. Sí, sí. No
Toma,
nada.
Marvel, no inventaste nada.
¿Cuál fue tu parte favorita, Diego?
Cuando están charlando sobre el uruguayo que aplaude.
los recordines.
El uruguayo que aplaudió por 5 días sin parar.
¿Por qué aplaudió por 5 días?
No,
es uno de los misterios.
El maletín de Pulp Fiction.
Me parece una maravilla. ¿Por qué aplaudió por 5 días?
¿Y por qué no aparecía el tío del marmota? Que se comió 150 huevos duros. Bueno, 149.
Porque se murió.
Se murió.
Bueno, pero 149 debe ser un récord también, ¿o no?
Ah, en el récord. Ah,
sí, pero sí, no lo pudo.
¿Por qué no aparecía
en el libro de récord?
Y porque se murió antes de
Ah, vos decís que el récord era 150.
Claro, tenía que presentarlo. Puede ser. Y se murió, no lo pudo presentar. Pero me quedé pensando de que. ¿Por qué aplaudía?
¿Por qué aplaudía también? Una gran incógnita.
Yo creo que mis partes favoritas, ya la mencionabas, pero es la del hippie que viene de Cabo Polonio, que aprendí a meditar.
Fue el que trajo todo bien al Uruguay.
Sí, esa es muy buena. Y también hay una mini escena, pero que está bastante buena, que es cuando Leche se sube al ascensor para ir a su casa y está tipo un vecino y él dice, y ahora me va a preguntar cómo vienen los estudios. Y le pregunta cómo vienen los estudios. Y esto se va a imaginar todo.
Pero no es tipo me va a preguntar, se imagina el diálogo,
claro,
directamente.
Se imagina el diálogo.
Y los estudios cómo van. Bien, ahí marchando.
Y está, sí, sí. Tal cual. Horrible. Mi parte favorita, el diálogo no lo puedo repetir acá al aire, pero es cuando este ex blandengue que ahora es repartidor de pizza, le lleva la pizza a un personaje. Y en un momento se piensa que le dijo algo y le responde de una manera muy graciosa. No la puedo repetir, pero muy bueno.
Y una de mis partes favoritas es, dentro de todo, muy cómica la película.
Es cómica, sí.
O sea, no es como exuberantemente cómica, pero es cómica. Creo que es la idea. Pero cuando están viendo televisión y tienen a la abuela haciendo de antena.
Es verdad. La dejan ahí.
Y de repente se corre, empieza a hacer estática. Atención. Abuela, abuela.
Las manos. Es muy bueno.
Bueno, en términos generales, 25 watts aprobada.
Es una aprobada por el balcón. Sí, es una buena película y yo, las personas que, bueno, que capaz que piensen que es aburrida, yo le daría otra mirada con estos conceptos, capaz que es un poco cómica.
Perdón, ¿me dejan una última?
Sí. Bueno,
sé que estabas un poquito pasados, pero una última. Porque Diego nombraba antes la comida para perro. Hay un momento que Javi, el personaje Temponi, empieza a comer, le da comida para perro a su hámster y él come.
Y estaba comiendo, la novia lo come también.
¿Estaba comiendo de verdad comida para perro?
Él estaba comiendo comida para perro. ¿Qué comía?
Porque bueno, me dijeron, ¿te podemos poner, Tempo, un paquetito? Tenemos, chico, una bolsita de maní con chocolate. Te la pegamos con una cintita al lado de adentro. No se ve, vos metés mano y comés maní con chocolate. No era actor, pero ya era actor de método. Dije, no, yo voy a comer comida. ¿Para qué me va a hacer? O sea, quiero sentir el sabor para actuar.
Todos los problemas de triglicéridos actuales.
ahí. Para actuarla mejor y sentir el sabor, como que tuviera algo que ver, ¿no? Y la, en la primera toma comí comida de perro. Wow. Dijeron corte y dije, ¿cómo era lo del maní con chocolate?
Es muy sí, bueno.
Escuchamos audio del programa Después Vemos de TV Ciudad, una entrevista que hicieron con los tres actores y efectivamente comió para perro.
Pasó Daniel Day-Lewis y dijo, bien hablado.
Claro.